Avant. Esplendor geométrico. Primera parte.
Nuclear, sí, por supuesto. Nuclear, sí, cómo no. Yo quiero bañarme en mares de radio, con nubes de estroncio, cobalto y plutonio.
Bueno, nosotros estaba en un grupo llamado El Aviador. Y entonces, bueno, empezamos en el 78, al final del 77, principio del 78, a hacer cosas con el Aviador Grow, yo era el cantante, y entonces estuvimos pues 2 años, y hasta que ya a mí no me interesaba ya seguir, no por nada, sino porque la orientación así de la música y un poco la relación con Servando Carballar, pues se fue deteriorando un poco, y entonces con los dos que habían venido, que habíamos puesto un anuncio con el Aviador y tal para hacer el grupo, pues nos fuimos los tres y entonces hicimos Esplendor Geométrico. Además era una música que en España era totalmente desconocida y no había ningún referente. Y entonces éramos como gente que se metía en un cuarto y nada más. Es decir, no había ninguna repercusión con el primer single un poquito y tal, pero aquí en España muy poca repercusión.
En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la residencia sanitaria La Paz de la Seguridad Social, El Madrid, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado español.
Españoles, Franco ha muerto.
Tuvo que haber, desde mi punto de vista, la muerte de Franco para que salieran los grupos. Yo creo que fue otra cosa. Fue que en ese momento, que ya habían pasado unos años de la muerte de Franco, pues estaba el CDS, no el CDS, no, perdona, la UCD. Y entonces estos, pues la verdad es que dieron bastante, bastante libertad. Ponían cosas públicas para que la gente ensayara y tal. O sea, fueron yo creo que más progresivos y más progresistas que los de cuando salió después el PSOE, que lo institucionalizó todo. Pero antes con un CD, ¿no? Antes era bastante anárquico todo. Entonces eso, pues la verdad es que hizo que muchos grupos pues surgieran y tal. Y por influencia de grupos en Inglaterra y tal, que ya teníamos ese acceso a esa música. Antes, claro, otra de las cosas es que no la tenías. O la tenían los privilegiados que se iban a Londres a comprar discos y no sé qué. Y entonces eso un poco se abrió todo y la gente empezó, se dio cuenta que podía hacer cosas sin saber tocar y tal. Y entonces al mismo tiempo, pues el rollo político tal, eso desapareció. Todos los grupos de la movida madrileña no tenían ningún tipo de... no tenían ningún tipo de planteamiento político, vamos, creo yo. Nosotros, pues tampoco. Lo que pasa es que en esa época lo que queríamos era diferenciarnos de esa diversión perpetua que parecía que había en Madrid, ¿no? Que no era verdad, vamos. Entonces fueron muy, muy radicales en eso. O sea, yo ahora no sé si lo volvería a hacer, pero eso, la verdad es que en esa época yo creo que estuvo bien, porque por lo menos, joder, no era todo la fiesta.
Javier Hernando, músico.
Fue a través de Nacho Canut, de Alas que los Pegamoides. Nosotros a Deodoro lo conocíamos, nos hacía gracia, nos parecía un grupo, bueno, del principio curioso, pero tampoco nos mataba, sinceramente. Nos empezó a hablar de Espendejo Métrico, los tenéis que conocer, al final los conocimos. Bueno, era un grupo que tenía todavía muy buena reputación entre lo que era la gente, la inteligencia, dijésemos, de la nueva ola madrileña, tipo pues, Bernardo Bonetti o tipo Radio Futura o eso, pero evidentemente fue rapidísimo la versión que había del grupo, muy rápida, hasta tal punto que a mí me llegaron a decir en una fiesta que me retirara de ellos porque era gente insana. A partir de ahí sí que estuvieron totalmente aislados. Ellos evidentemente ven que todo lo que está pasando en Madrid se está llegando a un punto de una simpleza y una ligereza absoluta. Ahí empieza pues una cosa que creo que es muy importante en ellos. Estar en contra de la imagen en un grupo. O sea, una imagen neutra. Cosa que era... ahora parece todo eso muy sencillo, pero en ese momento en Madrid era una auténtica provocación. No habían fotos, las entrevistas eran escasísimas, cuando las habían eran muy ásperas. Y así duró hasta... no sé, el año 85-86.
Esto no son interferencias, es la música o no música de Esplendor Geométrico en el diario Pod Radio 3, en la jungla de Esto no es Hawái. ¿Y con qué tipo de gente tenéis relaciones vosotros de otros países o de otra gente de España?
¿De grupos?
Esplendor Geométrico.
Mira, Andrés es mejor.
Bueno, yo es que soy más o menos...
Andrés, acércate al micro.
soy un poco el que me encargo de la correspondencia y todo este tipo de asuntos. Pues por mucha gente, desde que salió más o menos el single en 81. Y sí, de todas partes, desde Rusia, tenemos algún contacto en Rusia. También hay alguna cosa en Hispanoamérica, en México, en Venezuela, pero estos son los casos más raros. Desde luego, la gente que más suele escribir es de Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos.
Pero dice de grupos también.
Sí. Y bueno, de grupos, o sea, incluyo grupos. O sea, incluido
gente sellos, que no solo está interesada en este tipo de música, sino que la hace también, ¿no?
Sí, bueno, es que la mayoría de la gente que escribe no solo... Hay un tanto por ciento de gente que exclusivamente es gente particular, ¿no? Pero la mayoría de la gente que escribe pide la música y luego por su cuenta hace cosas o tiene alguna emisora de radio, muchos casos de emisoras, sobre todo en Estados Unidos, hay una gran cantidad de emisoras, o editan revistas o tienen su propio sello de casetes y edita la cosa que a ellos les gustan.
La idea de hacer en España un sello independiente, de hacerte tú mismo los discos, que era una cosa muy natural en la... el punk en Inglaterra, aquí no lo había hecho a ningún grupo punk, eso se le había ocurrido. Prueba de la mala salud que había del punk en este país. Malamente se tuvo que llegar hasta ellos, hasta Escondido Geométrico y Macromasa, que son los dos primeros singles que se salen de manera independiente en España, de habla microtónica, y entonces en la polla.
Distribuíamos los discos por las tiendas prácticamente a mano y...
Andrés Noarbe, responsable de Geometric Records.
Creo que conectó muy rápido con la escena de Europa en ese momento, incluso de Estados Unidos, porque ya existía el germen de lo que fue los sellos independientes alternativos underground, que funcionaban con casetes y tal. Entonces conectó ahí muy fácil. Y ahí es donde se desarrolló, y yo creo que gracias a eso fue como pudo subsistir Discos Esplendor Geométrico, que luego dirigí yo, y prácticamente fue la base de lo que era Rotor. O sea, para mí fue la base, Esplendor Geométrico, realmente, de lo que ahora vivo, desde hace ya muchos años. O sea, creé un poco, aprendí haciendo la manera de trabajar en relación con un montón de pequeñas organizaciones y de pequeños músicos y sellos, que entonces no había internet, imagínate, pues era todo por correo, y sellos que muchas veces eran de casetes porque no había dinero para ser intervenidos. Entonces, pues, viví esa época que fue muy excitante, un montón de grupos ahora conocidos, pues ya empezaron entonces, me acuerdo, pues casetes que recibía Esplendor, que me las pasaron luego a mí, pues de SPK, de Maurizio Bianchi, de Birthbow, que empezaron por entonces, entonces sacaban casetes.
Creo que fue muy injusto que al principio las primeras críticas de los discos siempre los consideraban deudores de Robert Glisten.
Pues sí, claro, uno de nuestros grupos de referencia era Throbbing Gristle. Y al principio, pues sí se parecían, claro. Era claro que nuestra influencia era TG. O sea, todo el asunto ese de las, pues de las letras pues un poco desagradables y de las portadas, de algunas de las portadas, por ejemplo la del primer single, Después ya no, pues todo eso fue influencia de Throbbing Gristle. Y SPK, bueno, SPK, somos contemporáneos a SPK. Y sí, era una influencia que también SPK lo cogió de Throbbing Gristle, o sea, ese tipo de cosas un poco patantes y tal, pero eso fue muy poco tiempo.
Sí que son deudores en el sentido que él era un grupo que le marcó mucho, ¿no? Pero también había que decir que había muchísimos grupos de fuera que copiaron el sonido de Esplendor. Vivenza, Muslin Gauze, Hunting Logs, The Fabric, y años más tarde Panasonic. Fue importante, pero ellos, insisto, es que jamás buscaban ser parte de la música experimental, pero de una manera preclara. O sea, es una historia de reacción. O sea, aunque a nivel de sonido no sea parecido, sería un caso muy parecido al de White House en Inglaterra.
This one's dedicated to Trina. I'm coming, yes!
White House nunca ha pretendido ser parte de una escena artística, ni experimental, ni nada. ¿Qué ocurre? Pues en White House, él está, William Bennett está en Essential Logic, ve que la escena New Wave o Cold Wave inglesa cada vez es más spontánea y de alguna manera quiere hacer algo radical. El caso de Splendor es muy parecido, ¿no? Es una liberación de tensión, que luego tiene connotación con una escena de experimento. Sí, claro que la tiene, pero insisto, es que ellos no la buscan. Y es que no se me ocurre un caso más sincero de que no la busquen.
Primero, no considero arte lo que hago. O sea, eso está claro. Segundo, no me gusta el arte, o sea, no me gusta, o sea, yo veo un cuadro y me da igual, o sea, no tengo una sensibilidad para captar la belleza de un cuadro, ¿no? O sea, y eso que soy historiador y he hecho historia del arte y tal, ¿no? Pero vamos, es que me la pela directamente, y entonces, pues como eso, como no, el arte a mí no me dice nada y tal, pues cómo voy a considerar lo que hago como arte, sería terrible, ¿no? Si la gente cobra por decir que lo suyo es arte y tal, y pues muy bien, mejor para ellos. Pero la verdad es que, como ya te he dicho, el arte me la pela. O sea, es que además que no sé nada de eso. O sea, es que no tengo ni idea ahora mismo de ni los movimientos, ni de nada, o sea, estoy completamente out. Muchas veces el pendejo métrico suena muy repetitivo porque no me interesa evolucionar, ¿no? Porque normalmente la gente que evoluciona es porque oye cosas y... Pero en mi caso es que ya es que no lo oigo. No tengo ni idea de lo que se hace ahora.
No es un secreto, lo ha dicho toda la vida Arturo, escasamente oye música. O sea, ese aislamiento llega también a ese punto, a no escuchar ni siquiera música, vamos a decir, en sintonía a lo que puede estar haciendo, a lo que está haciendo él, ¿no? Lo paradójico es que trabajando de una manera tan aislada coincidan momentos con cosas que están muy, entre comillas, muy a la page, ¿no?
Bueno, conocí a Arturo Lanz, uno de los integrantes de Splendor Geométrico, pues creo que fue a finales de los 70, más o menos. Y en esa época regularmente iba a casa de Arturo y ahí conocí un montón de música que yo desconocía. Él me dejó un montón de discos que eran imposibles de conseguir en aquella época en España y sobre todo los Residents, de los cuales yo era un gran fan. Y otros grupos, y en realidad él me introdujo a muchas de las cosas que después, no es que tuviesen una gran influencia, pero sí fueron interesantes de conocer en esa época. Creo que Splendor, dentro del contexto de la movida, pues era una especie de bicho raro que algunos fanáticos siguieron, pero que la mayoría pues desconocía y sigue desconociendo en la actualidad, claro. Yo creo que el momento histórico de final de los 70, principio de los 80, Splendor supuso un cambio bastante más radical que la Beardrone en cuanto a seguir una estética parecida a alguna banda. La Beardrone en cierto sentido era una especie de divo, de devo español, y Splendor pues era una cosa bastante, al principio imitaba la Beardrone, pero después muy rápidamente cambió a algo bastante distinto que hoy en día se llama más digerible, pero en aquella época era imposible de digerir. Cuando yo conocía los primeros trabajos de Splendor, ya estaba haciendo algunas grabaciones que tenían muy poco que ver con su trabajo, pero fue una influencia importante en el sentido de animarme a seguir trabajando en esa oscuridad en la que todos trabajábamos en esa época.
We call called our label Industrial Records.
Peter Christopherson, de Throbbing Gristle y Coil.
Consequence of that was really to start the industrial genre altogether, which was music that supposedly related to the urban landscape and used sounds from the sounds of industry and the sounds of machines and the sounds in the same way that the futurists had done in the 20s and 30s, but for a new audience.
Futuriste di Aldo Giuntini. Gli eroi Borsini e Ciaravolo affondano col cacciatorpediniere Lullo.
No, mi gusta il concepto, però non había nada detrás in ese aspecto di splendor geométrico, ni lo había ni lo hay. Ningún tipo de planteamiento vanguardista de ese tipo, ¿no? Es una cosa física más que intelectual. Yo no intelectualizo lo que hago. Es que nunca he tenido la tentación de intelectualizarlo. Siempre me ha salido pues de una forma natural y tal. Yo no he buscado ni la vanguardia, ni la experimentación, ni nada. O sea, simplemente pues que sale así y ya está. Puede ser que es que como no sé tocar, me sale eso solo. Si tú supiera tocar a lo mejor. Fíjate, eso ahora lo estoy intelectualizando y tal. Y realmente puede ser que una de las razones de que hagamos ese tipo de música es que no sabré tocar. Folclórica o étnica, ¿no? Un poco tribal.